Por eso es que Dios es perfecto, porque Él hace salir el sol sobre qué. Buenos y qué. Y mal, aunque todos son malos. Pero Jesús estaba hablando de las relaciones humanas y tenía que decir buenos y malos. Entonces Jesús es maduro, Dios es maduro, porque Dios es el sol y lo manda así en pomona en la casa de ustedes nada más. O en la mía. O entonces les apaga el foco a alguno de ustedes. Y dice, no lo voy a mandar allá, apágame la 434. La calle es Grendora 3. No mandes el sol. No. Él hace salir el sol sobre qué. Sobre buenos y malos. ¿De qué está hablando Jesús aquí? Diga conmigo, relaciones humanas. Porque para Dios, una persona madura o inmadura es aquella que tiene o buenas relaciones humanas o malas. Y el problema es que cuando nos reunimos en grupo, se puede formar un rollo facilito. ¿Por qué no? ¿Y por qué me hablas así? ¿Cómo? Pues si yo estoy herido y se forma un rollo y venimos los sábados y comemos carne vegetal y hacemos otro montón de cosas. Y entonces con el prójimo tenemos unos líos espantosos. ¿Y qué cosa es más trágica es esa? Si la Biblia dice que el mundo nos conocerá por el amor que hay entre nosotros como hermanos. ¿Qué cosa más poderosa es esta? ¿Estás conmigo, iglesia? Diga conmigo, relaciones humanas. Por eso es. Voy a dar otro versículo. Venga conmigo, por favor. Juan no. Santiago 3:2. No voy a dar muchas explicaciones porque no quiero alargar esto, pero tengo la deuda del tema de anoche con esta iglesia. Santiago 3:2. ¿Lo tienen sí o no? Pues yo no lo tengo. Entonces ustedes tienen que esperar por mí porque entonces me voy a enojar. Y se va a formar un lío aquí, no hay perfección en esta iglesia. Santiago 3:2. ¿Lo tienen sí o no? Ok, leo lo que dice. Bueno, aquí está. Porque todos, ¿qué cosa? Para, ¿todos qué? ¿Cuántos son los que ofenden? Todos. Todos ustedes son, dile al de lado, eres un ofensor. Díselo. Dile al de lado, tú me ofendes. Y el otro dígale, y tú también. Todos ofendemos, ¿qué cosa? Muchas, ¿cómo? Muchas. Por eso yo expliqué aquí, por ejemplo, el rollo del tono de la voz de los hombres con las mujeres. Hay mujeres que se sienten ofendidas y maltratadas con el tono de la voz del varón. Pero es que nosotros no oímos por ambas regiones del cerebro. Escuchamos por una nada más. Y tenemos que subir el volumen para escucharnos nosotros. Y cuando hablamos parece que estamos gritando. Entonces tú le hablas a ella, ¡Matilde! ¡No me grites! ¡Ya no te estoy gritando! Entonces sí, ¡ya no te estoy gritando! Porque ahora resulta que él se siente como ofendido porque lo acusaste. Entonces yo cuando una mujer me dice, pastor, no me grites, le digo, sí, perdóname. Es que yo no te estoy gritando, es que estoy subiendo el tono y yo sé que eso te ofende a tus oídos, porque la mujer oye por ambas regiones del cerebro. Ellas tienen surround sound. Claro. Ellas fueron diseñadas por Dios así, nosotros no. Dios nos diseñó, cuando una madre se embaraza de un niño varón, a las semanas de una mamá estar embarazada de un varón, libera un líquido al cuerpo de la mamá y le quema una área auditiva del cerebro a los niños varones. Eso está diseñado por Dios así. No necesitamos oír mucho, necesitamos hablar bastante. Por eso la Biblia dice, hablad con ellas, santifícala con la palabra. Pero es que los hombres están en el PPT. ¿Y qué es eso, pastor? Pantufla, pijama y televisión. En vez de estarle hablando a tu esposa, sal del PPT negro. Háblale a esa mujer que necesita oírte. Tú no ves que si tú no le hablas, la serpiente le va a hablar. Porque ellas hablaron con la serpiente. Olvídate, tú tienes que llegar y preguntarle, mi amor, ¿cómo te fue hoy? Bien, ¿y qué te dijo la serpiente de mí? A ver, cuéntame. Dime, porque algo te tiene que haber dicho, porque ella está mal conmigo. Claro, usted sea sabio. Hablen con ella, santifíquenla con la palabra. Hay que santificarla con la palabra. La mujer necesita que el hombre se siente con ella. Le hable, siéntate, mi amor. ¿Cómo te fue hoy? Sal de ese ensimismamiento que tú tienes. Sé varón, sé varón. El hombre es varón por el tono de su voz, por la palabra, mi amor. Siéntate. Me interesas. Tú me interesas. ¿Cómo te fue hoy? Háblale aunque sean sandeces. Si ya. Ella no le importa, ella lo que necesita es oír tu voz. Es un acto criminal que un hombre no le hable a su esposa. Es un acto criminal. Necesita que escuchar tu voz. Ella fue diseñada para eso. ¿Me están escuchando? ¿Están conmigo, iglesia bella y preciosa? Es un diseño genético. Iba a decir otras cosas, pero no, eso después lo digo. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende, ¿en qué? Este es varón que. Para. ¿Cómo ahora Santiago presenta la perfección? Diga conmigo, relaciones humanas. Entonces me aterra que la gente quiere ser perfectos con Dios, pero tienen una araña peluda con el prójimo. ¿Qué cosa más terrible? Entonces la perfección no se. No. Y es una perfección en la iglesia, que es así toda que. Porque es, no, yo los conozco, ay hermanos, si a mí me vienen a escuchar, y yo lo veo, yo digo, ahí llega un perfeccionista de esto, un perfectito, míralo cómo me mira, yo lo sé, y cuando yo me muevo así, grito y todo eso, él abre los ojos, y yo digo, este está muerto del susto, ahorita hay que agarrarlo y sacarlo de una camilla, porque no, se asustan conmigo, imagínate, que me condenan y me juzgan. Yo sé que la imperfección es de las relaciones humanas, ustedes tienen conflictos humanos, y ahí es donde ustedes tienen, diga conmigo, madurar. Dios espera que tú seas perfecto en la qué. En la relación qué. Claro, ahora. ¿Cómo es que soy perfecto? Primero, entendiendo que ¿cuántos ofenden? Todos. Ahora, si tú ofendes, pues tú debes pedir perdón. A ti te da trabajo pedir disculpas. Ah, pues tú eres inmaduro. Porque la persona perfecta, diga conmigo, maduro. Cuando ofende, ¿el qué? Pide disculpas. Mira, yo te pido que me perdones. Perdóname. Yo estoy de amores con vuestro pastor. De amores. Tanto que me voy a quedar otra semana más en la casa. Sí, pero esta semana es que se puede formar el bacanal. Esta segunda semana es que podemos agarrarnos por los pelos. Porque mientras más nos acerquemos, más peligro hay de que vayamos a qué. A herirnos, claro, porque la carne mía lo odia a él, y ahora que lo conoció lo odia más, y la de él me odia a mí. Las carnes odian a Dios. Mira, yo le he enseñado a ustedes esta semana que la carne es una entidad aparte y que piensa sola. La carne es enemiga de Dios, pues enemiga de ustedes, claro. Por eso que tu esposa pelea contigo a veces. ¿En qué piensas? En nada. Mentiroso. Debes estar pensando en la otra. Sí, pues ellas siempre están pensando en ese rollo. Y es porque las mujeres no pueden dejar el cerebro sin pensamiento. Nosotros sí. Dios diseñó al hombre para que el hombre pueda parar el cerebro. Pero ellas dicen. Claro, cuando llega la hora de la noche, como ellas han tenido el cerebro todo el día así, muchachos, caen. Y nosotros, como hemos descansado por la noche, nos da la pensadera. Entonces, por la noche ponemos la novela, que sí, es un rollo. Y ella está, allá al lado está como un palo, tú y Samuel. ¿Quién la levanta? Y yo estoy ahora que yo quisiera que ella estuviera despierta conmigo. No, ella está chocando, uno que estuvo pensando todo el día. Oye, qué tremendo este rollo de los. No. Mire, las diferencias de los sexos. Mire, escúcheme lo que le voy a decir. Las diferencias de los sexos nada más nos traen unos conflictos terribles. Quiero que sepan las mujeres que están aquí, que en estudios fonéticos que se han hecho, se ha descubierto que los decibeles de la voz femenina hieren físicamente el cerebro del varón. Por eso es que cuando una mujer le habla a un hombre, ¡ah! Tipo la cosa así por el cuello. Yo no. Esta me mira. Esta que. Si ya te ves, se tuvo por casar si no se casó. Qué linda. Tan linda. Ella, no, yo no estoy hablando en contra de la mujer, yo estoy explicando datos que son así. Porque mire lo que pasa, mire lo que pasa. Que el hombre mata por impulso. El hombre no lo tiene que pensar. Él por un impulso. ¿Y por qué? Porque el hombre fue diseñado para matar. Es que la gente no sabe eso. Nosotros somos máquinas de destrucción, los varones, claro. ¿Por qué? Porque hubo una ¿qué? Una guerra, ¿dónde? Claro, entonces Dios formó un shamar. Creó un hombre lleno de toda la estructura militar. Por eso la Biblia dice que Jehová es varón de guerra. Dios es varón. ¿Y es varón de qué? No, esto es una guerra. Y los hombres tenemos que tener mente militar. ¡Qué lindo! Los varones tenemos mente militar. Dame órdenes. Yo le digo a vuestro pastor, tú dame, give me task. Yo quiero que me den task. Dame cuáles son mis órdenes. Y ya. Yo tengo una mente militar. Y este es un libro militar. Y la Biblia lo dice, nuestras armas no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción. Esto es un libro de destrucción, gloria a Dios. Cuando Dios mandó a Moisés a sacar a su pueblo, le dijo, vete donde Faraón y dile, deja salir a mi pueblo mis ejércitos para que me adoren. Eran una chusma, pero Dios los veía como un ejército. Oh, gloria a Dios. Ay, 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 ay. Me están escuchando, mis amados preciosos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, pues si te ofendo, ¿qué debo hacer? ¿Pediste qué? Disculpa. Y usted ser manso y recibir la disculpa. No haga como Pedro. No me lavarás los pies. No, 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 no. Ahora no venga a pedir perdón. No, 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 no haga eso. Usted sea manso, reciba. No, pero es que tú pides perdón y vuelves y lo haces. Sí, 70 veces 7, suma. Multiplica ahí ahora mismo. 70 veces 7. Te faltan todavía como 450 más. Y ya tú quieres que en dos o tres veces ya no se vuelva. No, no, no sea. No, 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 no. Uy, una persona puede tardar años con una misma debilidad. Y entonces, como vive con otro, azota a esa otra persona con la debilidad. Lo golpea y lo golpea y lo golpea. Entonces, bueno, mi amor, si te metiste en ese rollo, aguanta. ¿Qué vas a hacer? A menos que no te quiera salir corriendo, entonces. O te lo llevas o te lo mando. Fíjate, el que no ofende en qué palabra, es varón qué, perfecto, capaz de refrenar qué cosa, todo el cuerpo. Ahora una pregunta. ¿Pide la Biblia que seamos perfectos, sí o no? Claro, porque la Biblia dice que debemos ser perfectos delante de Él. Ahora, ¿somos o no somos perfectos? Bueno, vamos a ver lo que dice la Biblia. Lea conmigo, por favor. Lea conmigo Hebreos 10:14. Léalo conmigo, Hebreos 10:14. Si usted tiene tendencia al melancolismo y le gusta el perfeccionismo, satisfágase con este versículo. ¿Tienen Hebreos 10:14, sí o no? Dice, porque con una sola ofrenda Él hizo perfectos para siempre los santificados. Una pregunta, ¿usted necesita más perfección que esta? Pero entonces viene un perfeccionista. Entonces les estimula a ustedes el bien, porque el hombre comió del qué. Claro, y entonces les llama la atención todo esto de vivir sin pecar. Muchacho, y te canta como las cobras, y tú vas así subiendo. ¿Qué es eso? Viene un terrorista con un tema de perfeccionismo y te mete una inseguridad. Entonces te mete a tratar de ser perfecto en la carne. Y la carne nunca puede ser perfecta. Mire, le voy a decir algo. Cuando Elena G. de White habló de la batería, porque hay una cita por ahí que habla ella de la batería, le voy a explicar la cita. Y doy gracias a Dios que voy a unir dos temas, el perfeccionismo y la batería. Porque a mí me gustan las baterías. Sin las baterías los carros no prenden. Así que, ¿qué te puedo decir? Escúchame lo que te voy a decir. Entonces había un campestre aquí, ella estaba en Australia. Bates la había mandado para allá porque tenía problemas con la viejita y la embaló para Australia. Y entonces ella recibió un informe de un campestre nuestro, de nuestra iglesia, donde venían todas las iglesias. ¿Y qué pasa? Que en ese campestre había manifestaciones, la gente se tiraba al piso y todo eso. Y a ella le llegó el informe por allá. ¿Y por qué era que la gente se estaba al ritmo de la batería? ¿Pero qué pasa? Que entonces estaban acelerando la batería en el tiempo y a la gente le daba un tucutucu. Y el problema no era la alegría ni la batería, el problema era que entonces caían en trances. Y el problema no eran los trances tampoco, porque ella caía en trances también, ¿sí o no? Claro que le daban trances a ella. ¡Trances! Entonces el problema no era eso. El problema era que entonces decían que cuando le venía una cosa de esa, era porque estaban perdiendo la carne de pecado. Y que cuando tú caías en eso, te levantabas de ahí con carne santificada. Que ya no tenías más carne de pecado. Era perfecto. ¿Quiénes eran los que impulsaban ese movimiento? Los perfeccionistas. Porque en todas las iglesias hay perfeccionistas. Tú no ves que todos tenemos anhelos de santidad. O ustedes no tienen anhelos de santidad. Yo tengo anhelos de santidad. Pero yo tengo que entender que Dios me ha dicho que yo soy perfecto ¿en quién? En Cristo. Y yo debo estar conforme con eso. En mí nunca lo seré, pero en Cristo lo soy. Una pregunta, ¿te disgusta ser perfecto en Cristo? ¿Tú no ves que todo es en Cristo? Que Dios estaba en Cristo. Si Dios está en Cristo, ¿por qué no estás tú? Somos perfectos en Él. Con una sola ofrenda nos hizo ¿qué? Ahora mira, mira, mira la revelación que hay aquí. Fíjate que interesante. Mira los verbos y los sujetos y los tiempos, fíjate. Con una sola ofrenda, ¿en qué tiempo está eso? Pasado nos hizo perfecto. ¿Para cuánto tiempo? ¿A quiénes? Para. O sea que aunque son perfectos para siempre, todavía hay que ¿qué? Eso es bipolaridad. Hay que darte una pastillita. Están bipolares los adventistas con el valedón este. Sí, porque ya eres perfecto, pero te están ¿qué? Santificando. Claro, porque santificar significa apartarte. ¿Y de dónde es que Dios te está apartando? De ti. Claro, papá, es del yo. Toda tu vida. Ay, papá, me dan ganas de llorar. Porque cómo a Dios le ha dado trabajo santificarme. Porque tú no ves que yo soy un hombre con un yo fuerte. Y no es el yo malo. No, yo me convertí a los 17 añitos para jugar béisbol. Mi fiebre era jugar béisbol. Yo quería ser pitcher. Entonces cuando yo vengo a la iglesia, todo lo bueno de la iglesia me atrapó. Entonces yo me volví más fuerte en lo bueno. Por eso terminé en el perfeccionismo y terminé predicando que yo había vivido un día sin pecar. Bendito, y las iglesias se llenaban así en Puerto Rico, qué triste. Y los hermanitos indoctos en la puerta, ay hermano, ¿y a qué hora usted empezó? Qué barbaridad, qué clase de herejía, diga conmigo, qué herejía. Valedón, qué hereje fuiste. Hasta que llegó la gracia y la justificación por la fe y la cruz y me liberó de toda esa porquería. Porque yo estaba buscando perfección en la ¿qué? La carne. Una pregunta, ¿vamos a ser perfectos en la carne algún día? ¿Sí o no? Claro, ¿cuándo es que vamos a ser? Cuando Cristo, ¿por qué Dios? Mira, por eso Pablo dice que Dios condenó el pecado en la carne. El pecado está condenado a permanecer ahí. No se va a ir. No se va a ir. ¿Por qué Dios lo condenó en la carne? Para que no se vaya. Para que así como el pecado está en ti, tú estés en Cristo. Tú tienes que estar en Cristo. Es por la fe, yo estoy en Cristo, porque Dios está en Cristo. El que está en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto. ¿Me están escuchando? ¿Me están escuchando, mis amados? Entonces, ¿ya yo soy qué? Perfecto. En Cristo, digo amigo, en Cristo, con una ofrenda. Pero él me está ¿qué? Santificando. Ahora, quiero mencionar dos versículos que son contradictorios, rapidito. Tres versículos más y termino. Ahora sí que voy a entrar en una bipolaridad teológica brutal. Venga conmigo porque ahora sí que parece que estamos hablando basura. Filipenses 3:12. Lea Filipenses 3:12. Lea Filipenses 3:12. Léelo. Lo leen, mírelo ahí en la Biblia, en la pizarra. No que lo haya alcanzado, ni que ya sea qué. Claro, Pablo decía, yo todavía no soy qué. ¿En qué sentido? En que todavía yo tengo qué. Carne de pecado. Él mismo lo decía, no. Pero él decía que con una ofrenda él era qué. Perfecto para cuánto tiempo. Para siempre. Pero en él, diga conmigo, en mí no soy. En Cristo ya soy. Para siempre. Pero en mí no soy. No es que ya, no es que yo sea perfecto, ni que, sino que ¿qué? Prosigo para ver si logro alcanzar aquello para lo que cual también fui ¿qué? O sea que cuando tú fuiste agarrado por Cristo, tú fuiste agarrado, diga conmigo, con propósito. Entonces, la perfección en este caminar es que el propósito de Dios llegue a cumplirse en tu vida, para lo cual Él te, ¿para qué fue que Él te alcanzó? Diga conmigo, para que la gloria de Él se manifieste en mí. Porque nosotros pecamos y fuimos destituidos de la ¿qué? De la gloria. Ahora somos para alabanza de su gloria. Pero entonces mira lo que dice, qué locura. Ahora Pablo dice en el versículo 15, léeme por favor Filipenses 3:15. Ahora mira lo que dice Filipenses 3:15. Léeme. Adelante, pónmelo, papá. Filipenses 3:15. Así que todos los que ¿qué? Los que para, pero ¿en qué quedamos? Filipenses 12 dice que no es y ahora dice que sí es. ¿En qué quedamos? Pues claro, porque Pablo está hablando de esta dualidad que ocurre. Primero yo hablé de la perfección en las relaciones humanas. También hablé de la imperfección en la carne. Hablé de la perfección en Cristo. Y también hablé de la perfección en el propósito. Son diferentes perfecciones. Porque todo eso es madurez. Una pregunta, cuando una fruta está en el árbol, ¿es perfecta? Bueno, todavía no, es perfecta en potencia. ¿Cuándo es que llega al grado de perfección verdadero? ¿Cuándo se qué? Claro, cuando está madura, pero tiene todo el potencial. ¿Ella va a madurar, sí o no? Pues entonces, todo eso es lo que Pablo está presentando aquí, mis amados preciosos que están con nosotros. Pero ¿qué pasa? Que yo pues no sabía eso. Yo no, bueno, y me puse a predicar unas cosas, pero olvídate de esa. Por favor, por favor. Quiero terminar esta noche con un versículo más y voy a abrir un poquito a preguntas y respuestas, pero no mucho, porque ya me tengo que ir y tengo que hacer algo muy importante. Colosenses 1:26 y terminamos. Colosenses 1:26 y terminamos esta noche. Pónmelo. Oye. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Léeme el 27, por favor. Ponme el 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es ¿quién? Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, porque esto hay que enseñarlo con sabiduría, a fin de presentar ¿cómo? ¿En quién? ¿A quién? A todo hombre. Entonces, ¿cómo yo veo esta iglesia? Perfecta. ¿En quién? En Cristo. Pero si me pongo a caminar con ustedes, diatre, estos salvadoreños no hay quien los aguante. No, ¿qué va a hacer? ¿Me están escuchando, mis amados preciosos? No hay salvadoreños, sí hay unos poquitos. Mexicanos es lo que no hay. Se gozaron esta noche, amados. Qué lindo. Démosle gloria al Señor esta noche. Diga conmigo, te alabo, Señor. Te alabo. Ok, escúcheme. Tenemos que hacer algo más. Y voy a ser bien honesto con ustedes y ustedes me van a apoyar. Diga conmigo, te vamos a apoyar, pastor. ¿Cuántos se han gozado durante toda esta semana? Ok, hay alguien que, rapidito, me pueda dar el testimonio de lo que ha significado esta semana en su vida. Y quiere levantar su mano bien rápido. ¿Qué ha pasado esta semana durante lo que escuchaste? ¿De qué te ha servido? ¿Alguien puede, quiere hacerlo? Ven, amado, ven por aquí, ven, mi amigo, este es mi amigo de mi corazón. Uy, con este flaco nos abrazamos y tenemos una cosa bien linda. Cuéntame, papá, cuéntame.
El poder de Dios se ha manifestado a través de mí. Amén. En el trabajo, por ejemplo, todo mundo, o sea, no es de esta semana solamente, me ve y ven algo en mí. Amén. Yo no sé, pero es Cristo.
Amén.
Es
Cristo. Claro, claro que sí.
Y yo he hablado mucho con mi amigo, mi vecino, y ahora aceptó venir conmigo.
Amén.
Y otros compañeros de trabajo no están aquí, pero yo sé que el Espíritu de Dios está obrando en ellos.
Amén, claro
y,
que sí.
Y en mí también. Amén. En mi hogar y en mis hijos.
Qué lindo. Alabado es el nombre del Señor. Hay alguien más que esta semana, por causa de lo presentado, de lo escuchado, siente que su vida ha sufrido una metamorfosis, que ha habido algo diferente. Ven, papá, ven, corre por aquí. Ven, mi sumo wrestler. Ven, este es de sumo. Este meterse con este es un lío, ¿sabes? Mejor es que con este suavecito y en abrazos. Ven.
Anterior tenía temor, o no temor, pero no hablaba tanto en públicamente con personas de Dios o mi familia. Y hoy con gozo le estoy hablando a mi primo que la salvación ya es mía. No hay miedo en eso de decirlo con how do you say proud with pride
con orgullo.
Con orgullo que la salvación es mía, que ya me lo dio.
Qué lindo.
Jesús.
Qué lindo, gloria a Dios. Cuéntanos, mi amado.
Yo he oído frases y cosas lindas que antes nunca había escuchado. Gloria a Dios porque me ha traído aquí para que las escuche y aprenda más de su gloria.
Amén, amén. Ok, mire. Si usted, la Biblia dice, compra la verdad y no la vendas. Diga conmigo, la verdad cuesta y no la voy a vender. Entonces la Biblia dice, si hemos recibido de gracia, ¿qué debemos hacer? Dar. Entonces, nosotros no hemos recogido una sola ofrenda toda esta semana. Pero yo no sé si ustedes se desesperan por ofrendar, yo sí. Porque yo cuando yo quiero salir de mis crisis financieras, yo siembro. Todas las crisis financieras que yo he enfrentado, todas, yo he salido de ellas sembrando. Porque el que siembra, ¿qué? Y Dios da semilla al que siembra. Entonces, mire. Vuestro pastor quiere que este servidor venga otra semana más aquí. No sé si hablarle a los jóvenes, no sé, hay algunos planes por ahí que están y yo no tengo problemas en venir. Pero mi venida aquí, pues, implica gastos. Y yo necesito que esta noche nosotros, pues yo le di mi palabra a él, tranquilo, si tú me llevas, la iglesia va a responder financieramente. Y vamos a recoger lo que hace falta para cubrir la campaña de esta semana. ¿Qué les parece si los recogemos esta noche? Bueno, pastor, ¿y cuánto es eso? Son alrededor de $1,700 a $1,800. Debemos recoger en ofrenda aquí esta noche. Yo soy el primero que voy a dar $100. ¿Está bien? O sea, yo voy a poner una ofrenda para traerme a mí mismo. Qué bonito es. Qué lindo. Ríase. ¿Ah? Eso no le da gracia. Entonces yo necesito saber. Primero quiero apelar a los hombres. ¿Cuántos hombres se meten conmigo aquí esta noche? ¿Cuántos hombres pueden dar una ofrenda diciéndole, vamos a recoger esto rápido, para no este, hay alguien aquí que pueda meterse conmigo en esto, y quiere levantar su mano, el pastor, tres, son $300, alguien más, cuatro, cinco, alguien más, seis, hay alguien más, ya hay $600, no he hablado todavía de las mujeres son unas locas y esas muchachas, se tiran la cartera, los carros, todos lo tiran, ellas son espectaculares, no, sí, por eso es que las mujeres sostenían el ministerio financiero de Jesús. Ya hay seis aquí, seis manos se levantaron, alguien más puede, no estamos forzándote, yo estoy pidiendo así porque tengo que terminar en esto, no puedo pedir, hay un número específico, ya hay $600, $700 que vamos a poner, hay alguien más que tiene algo que poner, $100, algún varón más, antes de pedirle a las mujeres. ¿Hay alguna hermana aquí que puede meterse en esto conmigo esta noche? Aparte de la ofrenda suelta que vamos a recoger. ¿Hay alguna hermana que puede poner $100 esta noche? 8. ¿Alguien más? Si hay alguien más, levante su mano. No se sienta. Ay, no, pastor, que yo no puedo. Bueno, si puede. Si, ¿cuántos pueden poner 75? 50. ¿Hay alguien que puede poner 50? 50. ¿Quién más puede poner $50? $50. Ya hay 900. ¿Alguien más? Estamos muy cerquita del número. ¿Ok? ¿Quién más? 50, 950, 1000. Qué lindo, tú eres visita, ¿verdad? No, tú eres de aquí. Qué lindo. Es tu estrella. Qué lindo. Ya tenemos $1,000. Nos quedan por ahí como $650, $700. Ya salimos de esto. ¿Le parece si recogemos eso entre todos los que quedamos aquí? ¿Lo hacemos? Si cada uno de ustedes pone de 20, de 25, de 30. Recogemos $600, $700 esta noche en un momentito. ¿Cuántos se unen conmigo en eso, mis amados? Sí. Y mire, así, cuando entonces la próxima vez que el pastor quiera, no, que te queremos traer al pastor Valedo. Yo quiero que sepan algo. Mire, yo tengo un ministerio de sostén propio. Yo vivo por fe. A mí ninguna iglesia, ninguna conferencia me paga. Ninguna. Ni seguros médicos, ni retiro, ni boni. Yo no recibo un centavito de nadie. Yo vivo de las ofrendas que las iglesias me dan cuando me contratan y de la venta de mi material. Que por cierto, hay algunos de ustedes que tienen que arreglar conmigo, pero en la semana. Tranquilo que hoy no es el asunto de pago. En la semana usted me arregla. Habla con el pastor. Voy a hacer con el material que me queda lo que se hace con la lección de escuela sabática. Si alguno de ustedes quiere llevarse algo más, usted se lleva, se apunta y luego en la semana usted arregla conmigo. Así hacemos con la lección de escuela sabática. Usted se la lleva y después se la paga al tesorero. Así que yo le pedí permiso al pastor y si hay alguien, lo siempre lo hago así en todas las iglesias. Si usted lo quiere hacer, si se siente incómodo, pues no lo haga. Pero si quiere llevarse algún material, me avisa. Yo tengo mi material de predicación. Se lo lleva, se apuntó en el papel y después arregla conmigo en la semana. Yo voy a estar una semana más aquí en la iglesia de Baldwin Park. Vamos a recoger la ofrenda, tráiganme entonces los cacharros, ayúdenme mis amados preciosos, me ayudan con eso y vamos a recoger una ofrenda poderosa, está bien, mire, necesito que los que quedan por lo menos pongan $20 cada uno, 30, si usted puede poner $20, necesito que recojamos los $1,700 que cuesta esta cruzada, está bien, cuesta alrededor de $1,700, entre pasajes y gastos de mi presencia aquí, ok, y ya. Y salimos del asunto, ¿ok? Saque 20, 30, 10, 15, 25, lo que sea. Y dé una ofrenda generosa y poderosa. Pastor, ¿puedo dar $5? Dé $5. Pastor, $1. Dé $1, no importa, pero no deje de dar, no deje de dar. Si usted recibió de gracia, dé de gracia. Dime, amado. Cheque a nombre de la iglesia. Sí, sí, sí. Los cheques son a nombre de la iglesia. Iglesia Adventista de Glendora, ¿cierto? Ok. Iglesia Adventista de Glendora. Saque su cheque y saque, y entonces deposite su ofrenda, está bien. Si usted puede dar 5, 10, 15, 20, 30, 50, 75, 100, 200, 1000, no importa. Yo tengo una persona que en una así, él se levantó y me dijo, yo te doy $1,500. Le dije, gracias hermano, y seguí pidiendo, y él dio $1,500, ¿está bien? Ok. Esos platitos hay que hacerlos más profundos, negros. No. Tienen que ser platos poderosos. Esos platos parecen gorritos de esos de circo. No. Un plato poderoso. Uno, que caiga ese dinero ahí profundo. Claro, todo eso afecta, todo eso afecta. Bien, bien. Ya nos estamos yendo. ¿Ok? Perfecto, terminamos muy bien. Ahí están los cheques a nombre de la iglesia. Todo va a nombre de la iglesia. Está bien, todo va a nombre de la iglesia. Todo va a nombre de la iglesia. Por favor, allá detrás cuéntenme. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta que hacerme? Claro, no trate de ser conflictivo conmigo, con algo que no esté de acuerdo, porque al fin nos vamos a ir. Yo te dejo aquí, cerramos aquí, te dejamos aquí solito. Dime, amado. Ah, qué lindo. Este tramposo. ¿Dónde fue que me quedé con mi testimonio? Cuando la luz. Me iban a contratar. Bueno. Yo iba a ser jugador de béisbol y en la noche que me fueron a ver los escuchas para firmarme, pues yo, imagínate, esa era mi alegría, ser jugador de béisbol. Mi mamá me había traído a la iglesia desde niñito, pero yo no quería saber de la iglesia, porque los niños jugaban el sábado. Y yo veía a todos mis amiguitos vestidos de uniforme de béisbol el sábado con los ganchos calentando al lado de mi casa y yo con un pantalón blanco, cortito, media blanca, zapato blanco, camisa blanca y dos lacitos blancos, y mi hermano y yo agarraditos de la mano así, así. No, pero ¿y qué es esto? Yo lo que quería era estar vestido de uniforme y de tierra. Entonces, pues cuando yo me acuerpé y tuve 14 años de edad, yo me le enfrenté a mi mamá y le dije, ya no voy más a tu iglesia, no voy más. Y a los 17 ya me iban a firmar para jugar béisbol. Y entré al baño de mi casa esa noche, el verano del 72. Y estoy cantando Anacaona, una salsa, y bailando, soñando el dinero, la fama. Y le digo a Dios, ¿sabes qué? Nunca tú me vas a agarrar a mí. Nunca. Nunca. Yo me voy a despedir de ti, de la iglesia esa, y de mi mamá. Ustedes tres son la Santa Trinidad que me han perseguido toda mi vida. Y yo no he podido ser jugador de béisbol, pero ahora yo voy a ser jugador de béisbol. Así que, chao, muchachos. Y se encendió una luz en el techo del baño de mi casa. Yo la tengo en el iris de mis ojos. Me dan ganas de llorar cuando hablo de esto. En el iris de mis ojos está. Yo no sabía eso, pero un iridólogo la vio. Y yo no sabía que eso se veía. Y él se espantó. Y me dijo, tú viste la luz de Dios. Así me dijo, tú tuviste un encuentro con la luz. Y yo le dije, pero ¿y cómo tú sabes eso? Me dijo, porque está en tus ojos. La Biblia dice, en los míos también. Diga conmigo, en los míos también. Diga conmigo, mi embrión vieron tus ojos. Diga conmigo, yo soy sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Diga conmigo, hay un sello sobre mí. No se deje intimidar por el testimonio de nadie. Usted también lo tiene. Y entonces, pues, cuando la luz apareció, yo me tiré al piso. Con la visión periférica vi que la luz bajaba. Me pasó por toda la cara, así todo. Era un rayo láser. No existían los rayos láser en esa época, pero ya yo lo vi, era un rayo láser blanco, así, blanco, y bajó así, tocó el piso, y yo la miro así, y cuando está subiendo y me cae de nuevo aquí, río de agua viva, me explotó por dentro, me reventó, pero así, una cosa. Entonces cuando la luz empezó a irse, yo me estoy poniendo de pie y quedo así mirando al techo, y antes de irse la luz, antes de irse, yo oigo la voz de Dios que me llama. Te estoy llamando. Claro, la voz no la escuché con este oído. La luz la vi con estos ojos. Pero la voz no. Fue el oído interno. Diga conmigo, yo sé lo que es eso. Porque yo lo tengo. Ustedes tienen el oído interno también, donde Dios les habla aquí adentro, aquí y ahí. Entonces, pues la luz se va. Esa noche yo salí a celebrar. Con mis amigos, a celebrar, qué sé yo, las celebraciones nuestras pues no eran con tanto vicio, de vez en cuando un tabaquito de marihuana, sí, pero nada así del otro mundo, nada, no, tú vas a ver ahora dónde vamos. Y entonces pues yo me seco esa noche, me sequé, y era miércoles, y yo me acordé que los miércoles era que es día de culto, muchacho, y yo salgo para la iglesia de mi mamá. Pero yo me había despedido de la iglesia de mi mamá cuando tenía 14, 15 años de edad. Y la última vez que yo fui, fui arrebatado. Me había metido dos o tres tabaquitos de marihuana. Y yo llegué a despedirme. Para yo no sentirme tan triste y abandonado y solo esta noche aquí. ¿Cuántos de ustedes fumaron marihuana? Levanten la mano. Los marihuaneros, vamos. Levanten la mano. Ahí están. Ok, para yo. Ya somos cinco aquí. Y los mentirosos que no se atrevieron a levantarla. Aquí hay un montón de marihuaneros, porque yo se lo veo en los ojos. Olvídate, ay, le puedo apuntar tú, muchacho. Olvídate, craqueado del crack. Oye esto. Y entonces, pues yo regreso a la iglesia de mi mamá. Literalmente habían cuatro gatos maullando, y el servicio triste. Ese servicio triste que nos caracteriza. Yo estoy cansado de eso. Yo no sé cómo ustedes siguen haciendo lo mismo. No vamos a conseguir diferentes resultados. Hermano, ustedes tienen que entender que los hábitos en nuestra iglesia se han convertido en mandamiento y vienen de la tradición. Entonces rompan eso ya, hagan una cosa diferente, monten ahí una banda, traigan ahí, mira, los jóvenes de ustedes están deseosos de tocar, quieren tocar, pero no pueden hacerlo porque siempre hay algún adulto de los años 1800 y pico que protesta en la iglesia, no, aquí no, esa música no. Entonces, por favor, dejen. Estamos perdiendo el 70% de los jóvenes. 70% de los jóvenes adventistas se van al mundo. Entonces, somos el pueblo de Dios por la verdad. Y estamos fracasados en lo que somos. Un montón de fracasados, porque nuestros jóvenes no deberían irse de nuestra iglesia. ¿Por a dónde se van a ir? No, es una porquería. Bueno, y entonces, pues yo llego allí, cuatro gatos maullando. Y yo vengo y me siento más o menos donde estás tú. ¿Dónde estás tú? Me siento. Hermano, y rompe el servicio, empieza. Y el pastor Raúl Villanueva Torres, el pico de oro de Puerto Rico, predicando. Y yo allá, gloria a Dios, porque yo empecé con lo gloria a Dios ahí mismo. ¡Amén! Y la gente miraba y decían, está drogado. Claro, porque como yo me había venido, yo me había despedido arrebatado, dijeron. Y entonces yo llegué con una sonrisita. O sea, cuando tú te fumas marihuana, te alegra. Entonces yo llegué lo más alegre. la gente decía, está arrebatado, ¿sabí? Mírale los ojos rojos. No, yo no tenía ningún ojo, pero ya me veían los... Bueno, y empieza el servicio y yo en ese gozo, y amén. Y yo, seguida que yo entré en esto, yo empecé a darle gloria a Dios, hermano. Yo empecé a darle gloria a Dios. Y de repente el servicio termina. Lo grande es lo que viene ahora. Cuando termina el servicio, era miércoles, no era servicio de testimonio. Pero el pastor dijo, mi esposa tiene un testimonio que dar. Karen Villanueva nunca iba a la iglesia en la semana, porque ella tenía dos niños pequeños. Las personas con niños pequeños, y al otro día escuela, y ella trabajaba, se le hacía difícil. Pero esa noche ella fue. Porque durante el día, ella había tenido un accidente de tránsito, y los bomberos la tuvieron que sacar picando el carro. Y ella estaba tan impactada de que Dios le hubiese preservado la vida, que esa noche fue a testificar. Pero esa noche yo estaba allí. Y yo me pregunto si ese accidente era para el llamado al ministerio que Dios me hizo allí. Y por eso estoy yo aquí. Mire lo que sucedió. Cuando ella termina de dar su testimonio, el pastor dice, ¿hay alguien más que tiene algún testimonio que dar? No era noche de testimonio. En la iglesia adventista hace 30 años atrás, eso era cuadradito, cuadradito. El testimonio 314, pase, muchachos, eso era una cosa terrible. Y entonces yo paso así, feliz. Yo levanté la mano cuando yo vine a ver, estaba de pie. Y la gente decía, está bien drogado. Está bien drogado, ahora quiere hablar, está bien, agárrenlo, agárrenlo, muchachos. Y yo me salgo del banco así porque él me conocía, él había sido mi pastor de niño y me dijo, Vincent, ven. Y claro, cuando yo voy para allá, yo no sabía lo que iba a pasar, ven acá, pero como tú pediste, ahora agárrate, súbete ahí, por favor, sí, aquí. Si tú te has subido ahí otra vez. Entonces cuando yo me estoy acercando por el medio de la iglesia, él tiene el micrófono, el pastor Villanueva.
Entonces yo voy así bien, yo no sabía lo que yo iba a decir, pero yo voy lleno del Espíritu Santo, diga conmigo, los ríos.
Los ríos.
Yo los tengo.
Yo los tengo.
Estoy que boto agua hasta por las orejas. Diga. Muchacho, y cuando yo llego así, y él me da el micrófono así, mira. Pero así fue, yo hice así. ¿Qué es esto? Así. Por eso es que en las iglesias, cuando me tratan de poner esos micrófonos espaciales de aquí, yo le digo, no,
dame el de la mano, porque a mí me llamaron con el de la mano. Entonces yo llevo 40 años, wow, me dan ganas de llorar, con micrófonos en la mano. 40 años estoy predicando a Cristo. Porque ahí, ¿se acuerdan la voz? Yo no, él me dijo, te estoy llamando. Entonces cuando me dio el micrófono, la voz me dijo, a eso es que te estoy llamando. Me dijo, quiero que seas un predicador. Pero eso fue miércoles. Y el domingo yo tenía que lanzar un juego de campeonato en Puerto Rico. Oiga lo que pasó, qué lindo. Yo no sabía que Dios jugaba béisbol. Le gusta el béisbol. Y tiene unos ángeles tramposos que te hacen trampa en el juego. El tipo es bravo, bravo. Entonces yo el domingo, muchachos, estaba en la lomita todo uniformado, tirando el juego para ser campeones en Puerto Rico de la liga mía. Pan, me tocó a mí lanzarlo y estoy ganando en la última entrada 1-0. O sea, el juego lo había hecho yo. En la novena entrada ya a mí se me había olvidado la luz, la voz, la iglesia y los hermanos. Ya yo no me acordaba de nadie. Yo solamente me veía en la lomita de lanzamiento. Siéntate, negro, para que me veas lanzando desde allá abajo. Vete a las gradas, negro, que el pitcher soy yo. Vete a las gradas, vete. Y entonces yo oiga esto. Y entonces yo en la novena entrada estaba yo, pero así inflado, con el ego disparado. ¿Qué luz, Niru? La luz que yo veía era, yo me veía en los hombros de mis amigos cargándome campeones y de ahí firmando el contrato y en los parques tirando béisbol, porque ese era mi sueño. Mi primo ya había llegado a las grandes ligas, jugaba con los cerveceros de Milwaukee. Entonces yo dije, no, yo voy para allá. Y entonces estoy en la novena entrada con 2 outs. 1 out más y ganamos el campeonato 1-0. ¿Y quién lo ganaba? Diga conmigo, Vincent Valedón. Muchacho, estaba yo sentía que era yo el que ganaba el juego, si te, estaban, no me habían anotado carrera. Entonces viene el tercer bate. Entonces yo dije, a este le voy a citar con mucha sabiduría para que se acabe el juego aquí. Hoy el pastor me contó un incidente así que pasó con los Piratas de Pittsburgh. Y entonces yo lanzo mi bola bien lanzada, con mucha sabiduría. Y el tipo vino y batió, le golpeó la bola y salió una roletita así bien suave por la segunda. Entonces cuando la segunda base, Aparicio, que jugaba en mi equipo, hace así para levantar, ahí el ángel tramposo, porque hay ángeles tramposos, le levantó el guante y se le fue entre las piernas. Entonces ahora tengo un hombre en primera y viene el cuarto bate. El director de mi equipo, el dirigente, subió a la lomita y me dijo, Vincent, ¿cómo te sientes? No, si este tipo yo lo he dominado, él es un animal, pero yo lo voy a dominar, no me saques de aquí, déjame terminar este juego. Entonces vino Kiko a batear. Kiko ya jugaba béisbol casi profesional, tenía unos brazos, parecían perniles de cerdo, era un negro, el catcher, un negro, un animal, que el tipo cuando apretaba el bate los brazos le brillaban, y yo lo había dominado tirándole mal, yo le tiraba malo, y entonces lo ponía ahí a pescar, eso es un lenguaje que lo usamos en el béisbol, ponlo a pescar, bueno, pero como yo estaba iracundo, los hombres que están aquí, está el problema con la ira, por eso la Biblia dice, airaos. Claro, porque la ira es parte del macho. Quiero que sepan una cosa, la ira es parte del macho y Dios se aira. Entonces en la cultura americana le quieren dar pepas a los hombres para que no se airen. Por eso es que se ha vuelto esto una sociedad femenina. ¿Ok? Se ha vuelto una sociedad femenina y es un peligro tener hijos varones hoy en día en las escuelas porque te le meten Ritalina para que se comporten como las nenas. Porque los niños varones son destructores y son activos y son atrevidos. Hoy estábamos nosotros en Quincos, porque yo observo todo, en FedEx, yo observo todo. Entonces nos atendió un muchacho, se llama a Michael. ¿Michael era que se llamaba? Christian. Entonces, claro, yo seguida los observo. La cara, los ojos y el tono de la voz, cómo me habla. Entonces los muchachos hoy hablan así. How can I serve you, sir? Yes, sir. Pero las mujeres no. Can I help you? You know, what do you need? Te hablan así, duro, claro, porque ese es el idioma de la televisión. Y entonces en la televisión las mujeres le pegan a los hombres. Así, pero nadie protesta. No, nadie. Eso no es abuso. No, abuso, no. Cuatro bofetadas. Abra, prende la. No me creas a mí. No me creas. Vete y prende la porquería de televisión y observa las novelas y las películas y observa la falta de respeto contra el varón que hay hoy en día. Por eso es que yo me paro como yo me paro durísimo en esto. Y ustedes se tragan eso, yo no. Y entonces yo voy a, y Michael es que se llama, no, Christian. Y hablando yo le decía al pastor, ¿te fijas cómo hablan los muchachos hoy? No hablan con autoridad ni con seguridad, están todos inseguros así. Por eso es que el homosexualismo se nos ha disparado. Porque ahora los hombres hay que volverlos mujeres y las mujeres hombres. Esa es la sociedad norteamericana. Entonces, claro, diga conmigo, airaos, pero no pequéis. Claro. Muchachos, yo estaba en ira contra París. Y entonces, en lugar de tirar con sabiduría, cuando tú te airas, pierdes la sabiduría. Y entonces en el primer lanzamiento lo tiré con ira. Yo dije, este le voy a meter tres piedras a este negro para salir de esto ya. Muchachos, cuando tiró la bola así con todo, pero con todo lo que tenía, volvieron los pensamientos del baño. Me acordé de la luz, de la voz, los hermanitos, los cuatro gatos, todo me vino, la iglesia. Porque Kiko me ha dado un clase palo. Le ha dado tan duro a la bola que la desapareció. La desapareció. Y perdí en la novena entrada para ser Puerto campeones 2-1. Entonces, adivinen. Pues me vinieron todos los recuerdos. Yo dije, pero espérate, si a mí me llamaron a ser predicador. Y de ahí, como la temporada terminó, empecé a predicar. ¿Y saben hasta dónde llegué? Hasta la iglesia de Glendora esta noche. ¡Oh, gloria a Dios! ¡Alabado es el nombre del Señor! ¡Bendito es su nombre! Llegué hasta aquí. He sido pastor de jugadores de béisbol. He sido pastor de artistas famosos, de Yuri, el Puma, Ricardo Montaner. Me ha tocado pastorear gente, he tenido a Lucía Méndez, Ninel Conde, todos esos artistas, el hijo de Joan Sebastián, todos ellos les he hablado acerca de Cristo. Y si pudiera darle para atrás, no viviría otra vida que la que estoy viviendo ahora. Así que damos gloria al Señor por eso. ¿Está bien, iglesia? Les voy a pedir un solo favor. Yo me voy de aquí. No olviden orar por mí. Yo tengo, miren, mi ministerio camina por las rodillas de miles de personas que se doblan por mí. Y yo necesito las oraciones de todos ustedes. Yo a veces tengo encomiendas peligrosas. Gente que, uy, duro, me hace mal, me persiguen, me pasan cosas dramáticas, dramáticas, dramáticas. Necesito que ustedes oren por mí. Los que quieran entrar en Facebook, busque Conferencias de Vida Vincent Valedón Ministry, y por ahí usted entra a Vincent Valedón personal, y yo lo recibo, sí, yo lo recibo en el Facebook. Si alguien quiere llevar algún material todavía, me avisa, lo apuntamos en la lista y en la semana usted y yo arreglamos, ¿está bien? Los que tienen que arreglar conmigo, en la semana yo voy a estar en casa del pastor, ¿está bien? Me voy a quedar. Eneida, ¿tú sabías eso, verdad, negra? ¿O no lo sabías? Sí, ay, Dios mío, no sé qué te estés enterando. Tú sabes que los hombres no decimos las cosas, aunque el tuyo es, ay, 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 ese tipo. No, todavía lo estoy tratando de entender. Yo estoy orando por ti, Eneida. Miren, entonces, yo voy a estar en la casa del pastor toda esta semana. Le voy a pedir que ustedes oren por mí, ¿ok? El sábado termino en Baldwin, y el miércoles comienzo en Colombia hasta el otro miércoles. Regreso el otro miércoles y el viernes empiezo en Washington, Pasco, por 2 semanas. Y así me la paso, en aviones y en lugares predicando a Cristo. Siempre levantando la cruz y predicando el reino de Dios. Quiero que sepan que los amo. Puse una nota de ustedes en el internet, en Facebook. Dios me habló ahí arrodilladito, y me los mostró y me dijo: ámalos, predícales con amor, y no te olvides que ellos me aman, tú vas a hacer que me amen más, pero no los hieras, porque a veces yo me pongo peleonero. Ustedes no me vieron peleonero esta semana, pero ay, padres, cuando yo agarro la cantaleta, la agarro, no, y me monto en tribuna y es a pelear, porque a veces el bien, diga conmigo, el bien, que es peor que el mal, me ataca. Y entonces, a veces, pues la gloria de Dios no se puede manifestar, porque la indignidad personal, que es carnal, a veces se interpone. Los amo mucho. ¿Por qué no me despiden con una oración? Pastor, ¿por qué no vienes por aquí como el ángel de esta iglesia? Eso dice Apocalipsis. Y tienes una oración. ¿Dónde están tus líderes, los ancianos, los que sirven aquí? ¿Dónde están? Tráelos, por favor. Y que vengan aquí, me rodeen. Y ven, amado, ven. Y oren por este servidor. ¿Está bien? Mire, no tiene que estar de acuerdo usted con todo lo que yo hice ni dije. Pero no se cierre, investigue. Abra su corazón, piense, razonen. Gracias, hermano, por tu invitación a haberme traído aquí. ¿Cuánto le dan gloria al Señor por lo que pasó esta semana? Okay. Le voy a pedir, podemos orar sentado y con los ojos abiertos, porque Jesús oraba con los ojos abiertos, pero vamos a ponernos de pie, póngase de pie. Y yo me voy a arrodillar aquí, pastor, y tú vas a poner tus manos sobre mí, junto con tu hombre, y van a orar por mí. Acuérdense que el pastor, los pastores y los líderes son los verdaderos héroes. Ellos son los que se quedan aquí con los problemas de ustedes. Yo me voy. Y es muy fácil venir, armar una algarabía, ¿sí? Y después seguir caminando. El rollo es cuando ustedes tienen sus problemas y lloran y llaman, como yo he visto, pastor, esto. Y ahí está el hombre de Dios ministrando el corazón de ustedes. ¿Está bien? Eso es grande y loable. Vamos a orar.
Querido Dios y Padre, te damos muchas gracias en esta noche. porque nos has permitido tener la oportunidad de conocerte a través del testimonio y de la obra de este siervo tuyo, Vincent Valedón. Gracias, Señor, porque durante esta semana sé que has estado con nosotros. Lo sé porque lo veo en la respuesta de tus hijos. Lo veo en el interés con el que todos los que estamos aquí le hemos escuchado cada noche. Y esto no puede ser simplemente una casualidad o una respuesta a un interés humano, sino solamente tu Espíritu trabajando en nuestro medio, Señor. Te damos gloria a tu nombre, te alabamos por esta hermosa bendición. Y ahora, Señor, te pedimos también que al colocar nuestras manos sobre tu Hijo, sobre tu siervo elegido, tú le hagas una vez más partícipe de tu Espíritu Santo. Que tu fuerza, tu poder esté sobre él y que pueda seguir haciendo esta labor para la cual tú le llamaste hace muchos años y que pueda seguir siendo bendición donde quiera que él vaya. Bendice a su familia, bendice, Señor, su ministerio y prepara el camino por el cual tú la habrás de conducir por medio de tu Espíritu Santo y que a través de él pueda sostenerse y ser dejado guiar para que no haga la obra que él quiere, sino la para la cual tú le has llamado, Señor. Lo pedimos confiando en el poder y en la gracia de Cristo Jesús. Amén. Amén.